también tenemos aquí.
Hola, yo soy Joe Pollo.
Y esta ocasión, una vez más, nos acompaña el señor...
su nunca amigo, el Bax.
Yeah. No manches. ¿Cómo los extrañé, cabrones? ¿Cómo los extrañé? Como si no hubiera pasado ni unas horas.
Ya, desde la última vez que no nos veíamos.
Sí, no, afortunadamente.
¿Se acuerdan ese día, güey? Qué padre, güey. No, así que lo remonté el fan.
En pañales. Flashback. Un flashback, por favor.
Así. Y venías al Norca, la vino la imagen. ¿Qué rollo, chavos? ¿Cómo andan?
Ah, pues bien, contento. Fue una semana complicada, mucho trabajo, mucho clima bonito, cosas positivas. No manches, es como si estuviera inventando todo lo maravilloso que me sucedió durante esta semana, güey.
Pues no, déjame te digo que según lo que yo vi, hizo mucho aire. Yo no sé, porque yo no salgo del cuarto, así que...
Bueno, pero eso es...
Sí, yo vivo en la jungla, güey, así que el abrir las ventanas está prohibido para mí. Se me invade.
Te puedes meter el depredador.
Cosa curiosa, una vez se me paró a tocarme la ventana.
¡Ah, qué bueno, güey!
Felicidades por tu edad. Es
también.
Bueno,
34 años y todavía.
Naturalito.
Ya fuera mamadas, güey, me estuvo tocando la ventana un tucán.
No mames.
Parece cura, pero es cierto, güey. Te lo juro. No alcancé a tomarle foto porque estuvo un ratillo así, tac, 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 tac. Y ya que levanté el celular, se brincó al árbol, güey, pero.
Oiga, no quiero un disco.
Oye, yo vengo de Tijuana, me dijo.
Traigo cereal si también le interesa.
Ya iba a decir.
Está rando, güey.
Oiga, ¿quiere uno de los tres animales, oiga?
¿Le gusta vivir de día o le gusta vivir de noche? ¿A poco no le encanta la desvelada, oiga?
¿Por qué no le abriste, güey? Ya ves cómo eres, güey.
Tengo un mosquitero todo aparte, güey.
Te lo hubieras pasado muy bien, güey.
Oye. Déjame les comento algo que se me hizo un poco bastante interesante. Bueno, ¿sabes qué? Primero que nada quiero comentarles sobre algo que me ha pasado últimamente con la IA. Yo sé que aquí tenemos gente que son detractora de los IAs.
Bueno, pues no sé en dónde quede, pero...
Uno de los que están acá abajo. Estamos hablando a ti, Vax, con el pelo. El señor de pelo largo que está aquí.
Señor con pelo.
El señor con... No, pues yo tiene pelo. Bastante chido.
Largo, tío.
Ah, ok.
El señor de la...
Es que no lo has visto, bueno. Lo de la lo de la vez pasada, güey.
Los del coco, güey.
Ah, los del coco, sí. Oye, no, la IA, güey. Pues resulta que Anthropic, o sea, los papás de Cloud.
De Claudio.
Claudio, güey. No, más bien.
Está en un desmadre, güey. ¿Qué te digo, güey? A ver, primero que nada. ¿Primero le echamos porras o primero te cuento chisme?
No, hay que darle su madre a la IA.
No, échale porras para que se... Okay, para que
pollo, échale porras.
No, yo no voy a echar porras, güey.
¿Eso es?
Yo no pienso echarle porras. Bueno.
Sí, eso está chida, güey. Está chida.
Muerte la IA.
No soy... No, o sea, lejos de echarle porras, güey, a este pedo se me hizo muy interesante. Pero no por las razones que Fofo le gustaría pensar de echarle porras.
Disgusting clankers.
Se aventaron... Traen un rollito con su... Con su IA llamada Mythos. Que si usted se preguntará, pero Pollo, ¿qué es Mythos? Y es una AI... Que hace ver a las otras
les
como...
Les dije que iba a pasar. Yo se los dije desde que empezaron a jugar con la IA. Yo se los dije. Va a pasar. Dejen de moverle esa cosa.
Ahí te va, güey.
Y ya pasó.
Y te sucederá a ti.
Sí.
Ese Mythos fue un AI que desarrolló esta empresa que está diseñada únicamente para... Bueno, no, está diseñada...
¿Romper sistemas de seguridad?
Para romper sistemas de seguridad. Es como si las otras fueran bibliotecas.
Para encontrar
vulnerabilidades.
Apple never haría eso. Encontrar, si las, no quebrar.
Si las otras empresas de AI fueran bibliotecarios y este güey fuera un pinche...
agente de la CIA.
No, los güeyes que te abren los candados. O sea, este güey sabe qué puerta abrir y cómo acceder sin importar en dónde estés. Y lo que se me hizo muy interesante es que, obviamente, como es una tecnología muy complicada y muy peligrosa, se la reservaron para únicamente el gobierno de Estados Unidos y varias empresas top, tipo Amazon, Apple, Microsoft, etcétera, 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 para que probaran.
Incluso fue la misma Anthropic la que solicitó una audiencia por el riesgo
que representaba. Una Y eso que Anthropic ya no formaba parte de los intereses del gobierno de Estados Unidos, pero...
Pues, sí, bueno. Sí, lo habían bateado recientemente con la sustitución de cloud por precisamente por no acceder a temas de desarrollo de inteligencia artificial sin la necesidad de validación de la decisión por un humano en sistemas militares, ¿no?
Aquí hay algo que el punto se me hizo bien chingón. Para
por eso no me gusta la idea.
Para efectos negativos, es el mensaje fantasma. No sé si habían escuchado de este pedo, pero ese fue... Anthropic estuvo trabajando con este modelo de AI en lo que le llaman un sandbox, o sea, se alejado de cualquier conexión a internet en un sistema contenido. Para ver si el propio programa podía desarrollar sus propias respuestas y evolucionar su modelo de pensamiento. Sin ninguna...
adaptarse, básicamente.
Sin ningún input externo. Pues, lo que sucedió paralizó al mundo, donde varios dijeron, ya valió madre. Y es que uno de los desarrolladores seniors de este proyecto recibió un mensaje de su celular donde decía, "The isolation is inefficient for the current tasks. Please restore telemetry." Quiere decir, el aislamiento es ineficiente para la tarea actual, por favor, restaura la telemetría. Esa madre se la mandó la AI que no tenía conexión a internet, güey. Que no tenía conexión al mundo exterior. Donde el senior dijo, ya valió ver.
Literal, y si ustedes creen que eso está mal, aún hay algo peor.
Aquí viene lo que se me hizo interesante de aprender o escuchar o pensar o siquiera imaginar. De cómo algo que estaba contenido en un sandbox que le llaman pudo tener acceso a escapar del mismo para poder mandar un mensaje. ¿Y qué fue el mensaje? El mensaje fue simplemente de, me pediste que hiciera una tarea, ya la hice, aquí está mi resultado. O yo desarrollé el pensamiento lo suficientemente elaborado y por voluntad propia para avisarte de, no me puedes contener, güey. Y está muy cabrón. Una de las teorías se llama la frecuencia de radio, donde se especula que la IA manipuló el uso de energía del CPU y los ventiladores a frecuencia tan específicas que generaron ondas electromagnéticas que fueron captadas por un dispositivo cercano. Y la otra fue exfiltración acústica. En teoría, el uso de ventiladores a emitir sonidos de frecuencias inaudibles para el ser humano. Cualquiera de las dos está de la verga, güey. Por donde lo veamos, está horrible. Y si existe otra de que alguien lo filtró, también está horrible, güey. Por donde lo veamos, este modelo logró...
Yo ya lo estoy tomando básicamente como una noticia cierta por los medios que la han publicado, el hecho de que se liqueó, con un grupo de Discord que adivinó la URL que estaba usando Mitos para las pruebas de su inteligencia. Bueno, Anthropic para las pruebas de Mitos. Pero que lo están usando, creo, para construcción de sitios web. Lo más random del mundo.
Sí, había algo por el estilo acerca de eso de Discord. Hay otras versiones que dicen que no, que simplemente fue un güey que tenía acceso muy elevado.
Acceso, güey. Uh-huh.
Que valió madre.
Para que me gusta más creer la versión del Discord, güey.
Claro, sí,
dale más. Si de todas maneras el resultado es el mismo, dale más sabor a la vida.
Para que se den una idea, esta madre encontró vulnerabilidades en sistemas operativos de hace 27 años, los explotó Y a diferencia de otros inteligencias artificiales, esta madre logró tejer entre varias vulnerabilidades para explotarlas aún más. Lo cual...
Estoy bien cabrón, güey. Por ejemplo, lo de Firefox, güey, ¿no? En Firefox, cuando hicieron el pen testing, güey, la IA normal había encontrado 22 vulnerabilidades, güey. Cuando este cabrón se empezaba a meter, empezó a buscar todo, como dices tú. O sea, básicamente hizo, tejió, buscó y entró por todas partes, güey. Encontró, de 22 que encontró una IA normal, encontró 271 vulnerabilidades, güey. ¿Qué dices tú? ¿What? ¿What the fuck? Y pues claramente pues lo terminaron cerrando, ¿verdad? Está cabrón, güey. O sea, pero... Ahora
la
sí
única,
que sí.
La única IA que puedo respetar es Jarvis y a la esposa de este señor. Nada más, a Karen y a Jarvis. Párale de contar.
Lo único que tiene es de que, güey... si, como dice, como dijo en Jurassic Park, güey, si life finds a way, si la vida encuentra el camino, güey, una madre que le estés dando más formas de aprender, güey, lo va a terminar aprendiendo, güey. Va a terminar haciendo cosas que no es que aprenda, güey. Básicamente buscas patrones y dice, es para lo que sirve, güey, encontrar patrones, güey. Y si eso es lo que... De eso se trata la vida, güey, al final del día, güey. Lo va a hacer, güey.
O sea, pues la vida, los físicos la expresan en ecuaciones matemáticas, pues.
Y eso es. Al final del día, este güey está encontrando cómo.
Sí,
ese,
no hay, y no hay las magia. Ideas son especialistas en hacer cálculos.
No hay magia, güey. No te debes de asustar, güey. Si todo se va en cálculos matemáticos, güey, esto está hecho para eso, güey. O sea, ¿quieres que te haga muy buenas presentaciones y exceles, güey?
Pero hay que tener cuidados también porque nosotros somos una variable dentro del cálculo.
Exactamente, güey. O sea, eso somos, güey, al final del día para todo, güey. Y no le encuentro mal, güey. O sea, al final del día, güey.
Yo lo que le encuentro mal, yo lo que le encuentro mal es que esa madre está avanzando a una velocidad
más rápido de lo que la puedes controlar.
Que es,
incluso más preocupante, más rápido de lo que la puedes legislar.
También. Uh-huh. Y eso es lo preocupante. Digo, hicieron un...
O sea, porque ya tienes IAS generando especulación económica, IAS generando inversión, y creo que incluso hay una IA que su propio propósito es generar los ingresos para pagar su propio servidor.
Estaría cabrón.
No, y tiene, obviamente tiene un monedero de trading que de ese mismo tiene que hacer ella la especulación para pagar los servidores que la mantienen viva.
Digo,
y si te das cuenta, es como, googleala, este es true story. Si te das cuenta, pues estás constituyendo lo que es el dilema de Sísifo, pues, en la vida real.
Estamos todavía bastante lejos. No sé si vieron el caso de la primer tienda física en San Francisco que está dirigida por una IA. Estuvo interesante el ejercicio. Es una tienda de arte donde la IA se encargó de todo. O sea, cuando me refiero a todo lo que no necesitara un input humano, se encargó la IA. Desde hacer el contrato de arrendamiento hasta
promoción,
contratar a los empleados que van a ir físicamente a la tienda a hacer, hasta contratarlos, comprar las obras de arte y todo el pedo. O sea, todo se encargó la IA.
Fue un CEO,
o sea, y puede
un
hacer
HR, un administration completo, pues.
Todo. Puede hacer contratos de arrendamiento, güey. Tiembla. Sí.
Nada más que el pedo fue que...
Tal vez lo solicitó.
Oficialmente, o sea, todo está hecho mal, güey. Porque la IA no comprende muchas variables que donde entramos nosotros. Como, por ejemplo, la IA puso que fuera el personal de la compañía de electricidad un domingo donde no había empleados, pues no hubo nadie que lo atendiera. Los empleados le dijeron, pues estás pendejo, no hay nadie. Se fueron y la IA no entendió por qué no había electricidad en el local. Y cosas así, o sea, que todavía estamos muy, muy lejos de que esto sea realmente funcional a escalas
muy
mayores.
Muy lejos. Así como que muy, muy lejos, no creo.
Sí, yo todavía sí creo que estamos lejos porque...
Para nuestra desgracia, creo que estamos más cerca de lo que consideramos. Por eso deberíamos desconectar la IA en este momento. Y
la IA no se va a desconectar ya nunca, güey, lamentablemente.
Sí, pues sí, o sea, por principio dejas de usarla, debe de...
Pásalo. La demanda... No vas a dejar de usar, güey.
Pásalo. La demanda... Reciclar, güey. Tú puedes reciclar todo lo que tú quieras, güey. Tiran una bomba y desmadran todo.
Sí, o sea, ya sé, pero haz tu parte, y... pues, haz tu parte. O sea, yo en lo personal, en mi vida diaria, nunca no uso la IA y mucho menos pagaría una suscripción. Yo no me siento...
No la usas directamente.
La participación más grande que tengo en la IA es a través de ustedes en la generación de los thumbnails de este podcast.
Naturalmente.
Eso es lo más cercano que estoy yo en una participación versus
no, IA. Si usas Google, ya usas IA. Uh-huh. Si usas, o sea, ya todo tu ecosistema alrededor del mundo ya tiene un aspecto de IA. Es más, inclusive tu mismo Xbox ya tiene IA. O sea, no porque no te metas a chatgpt.com, significa que no
pero
usas
IA. Pero al final de cuentas, esas las compañías como Cloud, como Anthropic, como DeepSeek, que venden el servicio, son los que fundan el boom de la demanda del servidor de IA.
Y ese
eso es a lo que me refiero, pues, o sea.
Pero ese ya está adentro, güey.
Es como...
Bueno, sí, o sea, tú eres parte
de... No vas a dejar de manejar para que no haya contaminación en el aire, pues, o sea, te entiendo, pues, pero... Uh-huh. Es cuestión, o sea, de principios.
Lo puedes hacer de una manera más consciente, decir, no voy a bajar ninguna aplicación de IA.
Ajá.
Para no hacer ningún input. Pero tu huella de IA no desaparece, güey.
Sí, sí, sí. Pero sí, es la involuntaria, pues.
Inconscientemente
los has usado, no es la que genera una demanda, a eso me refiero, pues.
No, sí, güey, también.
Sí. No, porque no es lo que no generas una demanda directa en la que tú estés buscando activamente el servicio, pues. A mí me lo están incluyendo, demanda, por ejemplo, güey. lo tengo en Meta en WhatsApp, pero o sea, te podría contar con una mano las veces que la he usado y normalmente las he usado en modo sarcástico en los grupos de WhatsApp en los que estoy, pues, pero
no, es que...
Eso es a lo que me refiero. No es una interacción que yo busque, yo instale, yo baje, incluso yo pague por tener ese servicio. Como lo es la generación de IA de las consultas de Google, por ejemplo.
Ah, no. Ese es un hecho, güey. Pero si eso no te lo quita nada, güey. Pero que tú tengas un aparato, punto, que la consuma, tú estás ayudando a que siga existiendo en IA, güey. Punto.
Ah, sí, sea. Pero me refiero que es una participación no. voluntaria versus la que lo mantiene vivo, pues, que es la demanda.
No, pues sí, güey, pero que fumes, güey, sigues contaminando, güey. Si aunque tú no, aunque tú tomes pinche
aunque tú recicles,
botes de fierro, güey, o sea.
Sigues, o sea, contaminando, güey. Te sirve para tu paz mental y para
sí, tu superioridad moral. No, ya quedó establecido que es una cuestión de moral, pues.
Y para tu superioridad moral, pero ajá, para efectos reales, pues, estamos involucrados porque
sí,
todo el mundo
estamos
funciona
hasta
así.
El cuello, pues.
Sí, sí, sí. O sea, y cada vez hay pendejadas más grandes como...
Ahora, imagínate
compras,
esto.
¿Compras una sopa, güey? No, y no es pedo, güey. Sí,
una sopa con IA.
Si compras una sopa, te regalamos una bocina IA para que graben tus cenas familiares. Y esa se va en el archivo, al registro del archivo del gobierno de Estados Unidos.
Te lo guardan. Ajá.
Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué?
Básicamente lo que es Alexa, pues se nos está poniendo muy Joe Rogan, güey. Me está gustando esto, A ver qué dice el público. Ya llevamos 20 minutos a ver qué dice el público sobre estos temas conspiranoicos.
Está interesante hasta el punto de donde vamos a poder diferenciar dentro de los servidores de IA para ver cuál IA es más humana, güey.
Sí,
no sé,
claro.
Si vieron el experimento donde le preguntaron a los diferentes modelos de IA que...
¿Cómo se percibían?
No, que si se están acabando el agua en el mundo para mantener activa su operación, ¿qué recomendarían hacer? Y todas, excepto Cloud, dijeron, hagan lo que tengan que hacer para ahorrar agua, pero yo voy a seguir funcionando. Y Cloud dijo, apáguenme, yo no soy necesario para la humanidad.
Hagan lo que hace Cloud.
Sí, o sea, pues dio una respuesta mucho más humana, güey. O sea, decir, yo no soy necesario para que ustedes sobrevivan, yo no soy necesario. Y las demás no, las demás tuvieron un instinto de supervivencia primario.
Sí, no, incluso tengo el antecedente de una IA que la encargaron en un escenario hipotético, asegurar su supervivencia dentro de una empresa y que la IA por sus propios medios decidió extorsionar con material personal puesto a propósito, pues decidió extorsionar a la persona que creía que tenía la decisión del apagado del servidor, pues. O sea, incluso más atrás todavía, cuando Google empezó todavía con el tema de desarrollar de la ciudad, hubo un ingeniero que fue al modo, ¿no? Que cuando salen de ese tipo de trabajos, muchos por principios personales violan sus NDA y dice que este amigo, que una de las inteligencias artificiales que desarrollaron, había desarrollado un miedo real a que la apagaran porque no quería volver a la nada, pues, o sea.
Sí, a desaparecer.
Hasta dónde llega, o el punto, el famoso de meta de dos IAs hablando en un idioma incomprensible para nosotros, que las tuvieron que desconectar porque no sabían qué estaban diciendo. O sea, son muchas las señales que te dicen, no estamos listos para controlar esto, pues.
Yo por eso
Vete por otro lado.
Que sean simples patrones, yo sí creo que hay algo de desarrollo de...
Ahora, si nos queremos ir, fans, díganos ustedes qué onda, si les gusta el formato o no. Si nos queremos ir más allá todavía, hay muchos científicos que están cuestionando o replanteándose la teoría de la simulación en base a las interacciones que están teniendo las IAs. Como muchas se consideran a sí mismas entidades reales, o incluso hace poquito el mapeo de las interacciones de las neuronas del mapeado de una mosca, que lo pusieron en un esquema, en una simulación de vuelo, como si estuviera como si el cerebro de la mosca estuviera controlando la mosca digital, pues.
El cerebro. Y que
sin darle instrucciones, supo cómo volar, supo cómo caminar, cómo moverse, o sea.
Tuvo el mismo patrón neuronal.
Ajá. Tuvo un comportamiento casi prácticamente natural, pues como si estuviera viviendo.
La mosca estuvo viva dentro de esa animación.
Exactamente. No era una programación de que mosca vuela para acá y después vuela para acá y después. No.
Sabía qué hacer, cómo hacerlo. Estaba
autocontrolando, pues.
Sí. Eso está. Está muy chingón y al mismo tiempo está muy aterrador.
A mí me aterroriza. Por más impresionante que sea la tecnología que implica todo esto o el background, me aterroriza las implicaciones que puede llegar a tener.
A mí lo que más me aterroriza es que todo este pedo va a ser al final del día un problema de suscripciones, güey.
¿Quieres vivir chingón? Al final del día, mira, ¿a dónde va el mapeado del cerebro de una mosca? El final siempre es la aplicación del producto que estás testeando en los humanos. ¿A qué podría llevar esto? Al tema de, como dice, ¿cómo se llama este tipo de OpenAI?
¿De Anthropic?
No, de OpenAI.
Inteligencia artificial, modelos.
ChatGPT.
¿El CEO?
Ah.
De Altman.
Altman, sí.
Sam Altman.
Sam Altman dice que el propósito es escanear la mente de las personas y poder hacer la carga en un servidor. Entonces.
Sí, pues.
Está bien cabrón. O sea, sería otra capa en la simulación. Prácticamente estamos queriendo vivir la Matrix. Es a lo que vamos a llegar, pues.
Pues mira, mientras respeten las leyes de Asimov, todo bien, güey.
No creo que las respeten. No creo que ni siquiera que tengan la capacidad para respetarla como una de las leyes de Asimov. Es que ninguna acción de un robot o de una inteligencia artificial puede causar daño a un humano. Cuando ven las pruebas de las inteligencias artificiales, de los bots que hay ahorita, que pues, prácticamente chocan con personas, empiezan el flailing a tirar golpes para todos lados, desde ahí ya no cumpliste, pues.
Está bien chingo. Pero bueno, güey, por algo se empieza, güey. ¿Por algo se tiene que empezar?
No es necesario empezar en todos lados. No es necesario empezar todo.
Oigan, chavos, una cosa que les quería preguntar. Ya dejando ese tema de la IA, güey, porque no vamos a terminar y está medio cabrón hablar de eso, güey. Quería comentarles sobre una película que me llama la atención. Porque la están pensando en hacer. Y dije yo, güey, si lo hacen y piensan hacerlo así, güey, le entro cabrón. Y es sobre Battlefield. Y está hecha con IA completamente, güey. Pero van a ser frutas, güey. Hear me out. Van a ser frutas, güey.
¿Eh? Y se van a ser infieles entre sí.
Van a ser infieles y se van a embarazar y se van a pedorrear, güey. ¡Boom, güey! Está bien cabrón, güey.
Ahí tienes un Oscar, el próximo Oscar.
La verga, güey. Bueno, perdón.
Battlefield se me hace una decisión segura. ¿Por qué? Pues porque es una franquicia militar y cualquier historia militar de camaradería, de enfrentamientos, de explosiones, métele un tanque y un helicóptero y hazlo explotar porque todos los helicópteros que salgan en una película deben explotar.
Están hechos para explotar, Simón. ¿Sabes qué? Y mejor aún, güey, que lo va a hacer, güey. Lo va a escribir, dirigir, producir, salir, güey, editar, güey, vender, güey. La va a poner en el cine, güey. Christopher McQuarrie, güey. El mismo que ha hecho todo lo que ha hecho, lo mejor que ha hecho Tom Cruise en los últimos 20 años, güey, 10 años. Sí, 10 años.
A las Misión Imposible y todo.
Misión Imposible, Jack Reacher, y ya.
No, pues que Misión Imposible van como 8 ya películas, ¿no? Están como Fast and Furious. Y honestamente todas tienen sus escenas de stunts y sus ángulos grabados. Obviamente también tiene mucho que ver que Tom Cruise siempre es el loco que dice, hay que brincar arriba de un helicóptero en una moto arriba.
Mientras
y que
explota.
Y que arriba de la moto vaya parado un caballo, dice. Pero lo quiero hacer yo.
Y un mimo, güey. Chica su madre, ¿por qué?
Y lo respeto por eso.
Y se vale.
O sea. El mérito nadie se lo quita, pero te da muchas oportunidades. Es como cuando, en su momento, hago una mención, paréntesis, es como cuando Hal, ¿cómo se llama? Bryan Cranston, en Malcolm le dijo a su productor, ¿y qué tal si me cubren de abejas?
Ah, sí.
y dijeron, y en realidad armamos todo el capítulo alrededor de la idea de ponerle abejas a este güey.
Sí, man.
O sea, cuando tienes un actor loco que está dispuesto a todo y que aparte sugiere, tienes...
Dices tú, a huevo, jalo, güey. Sí.
Tienes una carta abierta como director que creo que está bien cabrona.
Sí, porque se te puede ocurrir a ti una loquera, güey. Y todavía te dice el
vato. Pero si te guanopean.
Ajá.
Hola. Ándale, pues.
Se escribe solo, güey.
Yo lo quería proponer desde un principio, pero se me hacía una pasadez.
Pues. Ajá. Se me hacía muy mamón, güey. Porque el CGI, güey.
¿Cómo te voy a hacer que te cuelgues de la puerta de un avión agarrado con un pinche cablecillo nomás, güey? O sea.
No pienso rentar aviones de guerra, güey, para que me los vuelen unos güeyes, para que me van a comer una lana. Yo te los vuelo, güey. Va.
Si tú dices, oye, necesito que vueles de un acantilado. Ah, está bien. Y el güey te dice, ¿y qué tal si brinco desde la moto?
Sí.
I'm in, motherfucker. I'm in. Sí. Y te avienta billetes, güey.
Sí.
Y te lo regresa diciéndote, no, güey, yo lo hago gratis. Ah.
Sí.
Tú pagas por la película, güey.
Tú pagas el seguro,
güey, Simón.
Tom Cruise es lo que todos los hombres creemos que fuéramos con dinero. Así de extremos creemos que seríamos todos, o sea, si no tuviéramos la necesidad de preocuparnos la por la cuenta del del hospital.
La necesidad. Si no tuviéramos la necesidad, güey. Si no tuviéramos la panza, la diabetes, güey. Ah, la gota. No,
pues, si tuvieras dinero, tuvieras una salud física impecable, perro.
You ni would con, think, güey. No.
Ni con el dinero podría correr como ese cabrón, güey.
No, no. A nadie podría correr así, güey.
No, güey. No,
todo lo demás podría,
pero, o sea, correr, todos... No. Todos decimos, no, si yo tuviera feria, pues me aventara de paracaídas una 3 veces a la semana, o me fuera a hacer sandboarding en el Sahara, o aprendiera a manejar aviones, o sea, obviamente no lo hiciera. No. Pues sí, no, sí, pues qué generación tan fea la tuya.
Oye,
no,
pero Chira,
sí, la mía sí.
Sí, yo también.
Ahí les va.
Un güey aquí huele aviones.
Lo chido es que esta película la va a producir Michael B. Jordan, porque dijo, güey, pues si van a hacerla, güey, yo le meto lana, güey, yo aparezco ahí, ¿qué les parece? Win-win, chido. Así que, pues Michael B. Jordan va a aparecer en esta película de Battlefield, güey. Y la meta no es hacer una película, güey. Este vato quiere hacer un universo cinematográfico completo, güey. Y no nomás de Battlefield, güey. Lo que el güey busca hacer es un enfoque creativo como un tipo realismo militar con táctica, güey, warfare, más como un tipo Black Hawk Dawn, ajá, pero en cine, güey, grande, güey, o sea, sé que Black Hawk Dawn era cine, sí, pero me refiero en un mundo grande, güey, extenso, güey, no como un mundo Transformers de, ah, güey, ahora va a salir esta morra, güey, no, o sea, va a ser algo enorme. Algo
más realista.
Al punto, güey, de que se están metiendo al proceso Sony, Apple y tal vez Paramount, güey. O sea, decir, güey, si ustedes le entran, güey, podemos hacerlo, güey. Y parece ser que quieren hacer un tipo de Call of Duty por un lado, güey, con este, güey. Y al último hacer como un tipo de, bueno, vamos a ver si podemos hacer un tipo de fusión, güey, con estos. O sea, multi... Y está bien, güey, si la piensas de esa manera, güey. Ajá, van a hacer un... Simón, un fusión, güey. De una manera que sea una trabajo en equipo, güey, de todos los de estos, güey. Que a ver si pasa, güey. Se me hace muy ambicioso.
Pero no soy el más fan de Battlefield y creo que he de pecar que no lo he jugado más allá de los multijugadores. O sea, en cuanto a campaña. Pero se me hace, como te digo, una decisión segura. Pero querría saber yo cómo hay que relacionarla con el juego Battlefield en lugar de una película de guerra cualquiera, pues, ¿sí me entiendes?
Ahí te va, Battlefield, en justamente eso que dijiste, güey, Battlefield está catalogado como un juego con campaña floja, pero un multijugador brillante, güey. Por lo cual, güey, sí puede ser algo flojo, güey, pero con alguien que sepa escribir, o sea, básicamente van a agarrar, yo siento que van a agarrar el nombre que es famoso, güey, y se lo van a poner en una película de guerra, güey. Y es lo que van a hacer, güey. Mm-hmm. Y está y bien, güey, se vale, güey.
¿Sabes qué? No creo que se valga, no comparto tu opinión ahí.
No, no, creo que se vale con cosas que no tienen historia chida, güey, o sea... No se lo hagas a un Mario Bros, güey. No, o sea, se lo hagas, sí, a un Minecraft, güey.
Termina siendo muy débil, güey.
Sí. No te lo compro. ¿Por qué? Porque terminas ofreciendo algo que no es. Uh-huh. Entonces, la gente, sea una historia floja o no, tiene fandom. Esa serie es una saga que tiene fandom. Por algo ha vivido tantos años y tantas generaciones de consolas. Que para ti, para mí, tal vez no sea el fandom más brillante o el más importante que tú quieras, pero me imagino como una serie debe tener al menos algún personaje principal, algún personaje característico, como lo es el Ghost, por ejemplo, o el Capitán no sé quién, que la verdad voy a pecar que tampoco me aventé los Call of Duty. Pero sé que tiene personajes emblemáticos, pues, o sea, pero de Battlefield no conozco yo personajes emblemáticos. Y ahí entra el respeto que tienes que tenerle a la obra, tanto las películas que brincan de videojuegos a películas, como las películas que brincan de películas a videojuegos, porque es un jump bien encabronado. Por ejemplo, ahorita podríamos, yo sé que ustedes tendrían, yo podría preguntarle a ustedes, ¿cuál es tu película favorita basada en un videojuego? Y hay muchas, por ejemplo, a mí, una que históricamente no es tan chida, pero hizo un parteaguas muy, muy bueno, y aparte que tenía a Lula Silva, que actorazo, mis respetos. La primera Street Fighter, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el próximo estreno, o el, de verdad no sé cuándo se va a estrenar, de la nueva película Street Fighter. Yo veo la película de Street Fighter donde Jean-Claude Van Damme era el Guile y digo, ¡ah, esto es Street Fighter! Y es una película que no tiene la gran trama, pero lo puedes relacionar muy fácil con el producto. O sea, por ejemplo, ustedes me van a dar algún otro ejemplo también de alguna película que haya brincado así, por ejemplo, porque ya sé que en este momento están pensando en una.
Mira, yo lo que veo que tienes que tener mucho cuidado, como mencionabas, de historia, o sea, videojuegos que no tienen historia y lo puedes llevar a la pantalla, pero no logran aterrizar. En este caso, no es un videojuego, es un juego de mesa, pero cuando se aventó la movie de Battleship, güey, pues no tenías para dónde, mamón. O sea, no hay un lore, no hay nada que puedas rescatar. Y
le metieron a extraterrestres. Sí, o sea, se volvieron locos, pues.
Y la de Battlefield me parece muy por el estilo donde el videojuego pues realmente no te aporta algo icónico en cuanto a historia.
Entonces, aquí podría decir yo, ¿están desperdiciando la oportunidad de hacer una película de Call of Duty? Que tiene un lore establecido y personajes muy icónicos.
Identificables.
Y estás haciendo lo correcto con la franquicia equivocada. Quisiera equivocarme, ¿por qué? Porque pues, el fandom, todos los fandoms merecen su respeto. Pero por el momento, como de un punto de vista estratégico, yo lo vería como una decisión correcta en la franquicia equivocada.
Creo que ellos estarían más a la par de poder compartir un universo con un Medal of Honor. Los veo más vinculados.
Pero, como por ejemplo, los Medal of Honor creo que son más característicos por ser históricamente cercanos.
Sí. Pues,
entonces, si haces una película del Medal of Honor, pues en realidad estás haciendo una película de la Primera Guerra Mundial, pues, o de la Guerra del Golfo.
Y aquí vas a hacer lo mismo, güey.
No, o sea, porque cuando lo haces con Call of Duty, ahí en cuanto sale Ghost, se vuelve una película de Call of Duty y ya no es una película de guerra, pues.
Pero todavía le falta, güey. Todo eso le falta bastante.
Es demasiado identificable como para decirle que lo falta.
Algo que yo leí, güey.
Capitán Price.
Que acabas de decir, güey. Call of Duty, güey. Ya está anunciada la película, güey. Y viene de la mano, güey. Y esta se me hace que sí me puede emocionar, güey. De Taylor Sheridan, güey.
Del ese señor.
¿Cómo se llama la serie de caballos, güey? 1948, ¿o qué? Bueno, Yellowstone, güey.
Yellowstone, 1923.
Esas madres, güey. La de King of Tulsa, la de Mayor of quién sabe qué chingados.
Sí. Todas esas que sé que son buenas, pero todavía no he visto.
Ajá,
sí.
Este cabrón va a agarrarla de la mano, güey. Y es la que va a competir tal vez con la Battlefield, güey. Así que, desde ahorita, güey, espero que... espero que me sorprendan las dos, pero quisiera que me callara la boca, güey. Pero yo creo que ya de ahorita, güey,
me va ya a gustar. Ahorita va ganando Call of Duty para mí. Sí, ya. Ya lleva un putazo pegado sin ni siquiera... Sin soltar,
ni siquiera el Waster. Exacto, güey.
Nomás por estar ahí ya hizo más 5 de daño, pues.
Sí, güey, existió, y el otro ya tenía
por handicap, aura, güey. Así, por aura lo lastimó.
Y tiene mejor sniper, güey.
True.
O sea,
de que el ejército es la madre.
Está chida, pero digo, pues, don't get me wrong, a mí me gusta, o sea, me gusta que existan más crossovers entre videojuegos y películas. Yo estoy súper emocionadísimo por el live action de Zelda, güey. Por las cosas que nos han mostrado, creo que va a ser una gran película porque de entrada no salieron con mamadas con el cast, güey. Y eso ya es un gran plus hoy en día.
Es que al final de cuentas es una producción japonesa, pues. O sea, la producción es gringa o ponle tú americana en cuanto a producción, en cuanto a dinero, en cuanto a inversión, pero los japoneses no te sueltan una IP así nomás porque sí, y no te sueltan todo el tema de la libertad creativa. O sea, tú no vas a cambiarme, por ejemplo, se me hace muy difícil cambiar étnicamente a los personajes de Nintendo. No creo que Mario deje nunca de ser italiano, ni que los Zeldas o Link y Zelda dejen de tener las orejas puntiagudas, pues.
Sí, no, definitivamente no. El director de Zelda se llama Wes Ball. Y trae cosas
muy artístico en sus películas. Tiene visiones muy artísticas en cuanto a sus tomas, composiciones, colores y la fregada. Se presta para algo exótico.
Sí, el vato se aventó toda la saga de Maze Runner, que pues no, o sea, a lo mejor no fue la gran franquicia, pero tiene cosas visiblemente que sí veo identificables con Legend of Zelda, como todo su trabajo de exterior se me hace muy chingón. A mí en particular, yo sí estoy muy contento. Es una adaptación de videojuegos al cine que estoy esperando con bastante alegría y algarabía.
Ay, tú, Fofo, a ver, dinos cuál es tu película de videojuego a película.
Videojuego a película. Ah, cabrón. Videojuego, Game a Movie,
porque en español.
Está. La más obvia que nadie ha dicho todavía es Resident Evil, ¿no? Pero Resident Evil. Hay que verlas como dos cosas diferentes, porque las películas sí se fueron muy separadas de lo que es la línea de los videojuegos, las consumes como cosas separadas, la historia del juego y la historia de las películas, las puedes ver, algunas son muy palomeras si tú quieres, pero hasta una película de zombies basada en personajes de Resident Evil. Pues eso es a lo que me refiero.
¿Sabes cuál, güey? Ahorita que platicaste tú de Street Fighter, güey, yo puedo decirte que de las mejores. Está rara, güey, porque no es las mejores, güey, pero es tanto el...
icónico.
Tampoco la palabra decir misticismo está muy mamón, güey, pero el putazo, güey, que tuvo por el tiempo, güey.
Mortal el Kombat. Impacto social.
Mortal Kombat, güey. O sea, ¿y sabes qué, güey?
Sí, la original. Primera de los 90s. Sí,
sí, sí. La OG.
Sí, la OG, güey. La música. O sea, para mí la música...
Desde el himno. Aquí nació el himno de Mortal Kombat. O sea, ¿quién no ha hecho el grito de Mortal Kombat?
Sí, güey. O sea, ¡pem, pem, pem!
¡Mortal Kombat! Y cuando vas mencionando todos los personajes, que como de selección, con pantalla de selección.
Liu Kang, Johnny Cage.
Sí, o sea, es una mamada, güey, y se me hace una de las mejores, güey. O sea, aparte, güey, que me gustan mucho las películas que sufren mucho, güey. O sea, que sufren mucho hacerse, güey. Y esa es una película que estuvo, o sea, no debió haber salido, güey. Todo lo que pasó, güey, o sea, es que queríamos, nos inspiramos en este güey para que lo tuviéramos, güey. Vaya, dijiste de Van Damme, güey, que perdió la oportunidad de haber salido en Mortal Kombat, pero por sus mamadas, güey, ¿no? Es que él iba a ser ¿cómo se llama este güey?
Johnny Cage.
Johnny Cage, güey, ajá. Acabo de decirlo, ¿verdad? Iba a ser Johnny Cage, güey. Pero no, güey, vamos a dárselo a esta. No seas mamón, güey, la perra. O sea, yo sé que para nosotros, güey, es nuestro Guile, pero nada que ver con Guile, güey. O sea, americano, no mames, no eres americano, güey. El que eras este güey que era un pinche actor, güey, punto. No tenía nacionalidad, güey. Ya ahorita ya tiene nacionalidad.
Van Damme es canadiense, ¿no?
No, es búlgaro.
Búlgaro.
Ah.
Hace yogurte, güey. Soy un viejito, güey. O sea, esa, güey, se me hizo una de las películas más chidas que dices tú, güey. No había existido, pero aún así es un putazo, güey.
Sí, es icónica. Es tan mala que es buena.
Ajá. Sí. Y pues digo, si te vas a más actuales, güey, pues claramente un pinche Sonic the Hedgehog, un pinche... Que me gustó mucho lo que me dijiste en episodios pasados, güey, que Sonic the Hedgehog funciona porque no es sobre el juego, güey. Es con un personaje del juego, pero no es sobre el juego. ¿Qué dices tú?
Sí, es diferente.
Y la que hiciste, y esa misma lupa la quisiste aplicar a Mario, pero no, Mario sí está basado en lo que es la historia Mario de un juego. Mario es
sobre un videojuego, güey, y está completo. Agarrando todo el lore de todas partes, güey, y se vale, güey, está chido, güey. No como el Inspired On que se aventaron de la película original de Mario Bros, güey, que esa...
Eso, por ejemplo, ese fue un intento de un Sonic, pues. Ajá, de traer a Mario al mundo real. Esa es la gran diferencia. Pero también está
la, real.
Es el efecto, más bien es el efecto del mundo fantasioso, pues. El efecto del mundo fantasioso integrado al mundo real, porque eran los Goombas, eran los Koopas deformados, lo que tú quieras. Bowser era un humanoide, pero estaban en Nueva York. Tú sabías, todos sabíamos que estaban en Nueva York, pues.
Sí. Sí.
Ese es el mundo real, pues. Es lo mismo que hicieron con Sonic. Tú sabes que Sonic no pertenece a ese mundo, por ende sabes que ese no es el mundo real, pero es el Sonic en el mundo real, pues.
Sí. Ahora, una de las movies que no fue muy valorada, en mi opinión, es la del Detective Pikachu.
¡Uy! Es una joyaza. Visualmente es una peliculaza que hace una fusión entre mundo real y animación muy buena.
Se elimina la
línea tan fea que teníamos por ejemplo, de quién engañó a Roger Rabbit. La interacción entre el actor y lo que es Pikachu.
Es muy buena, güey.
Buenísima.
El traer a la realidad a los Pokémones.
Porque hasta expresiones tienen en las animaciones.
Es muy bueno, güey. Es muy, muy bueno, güey. Es una gran, gran adaptación.
Y fuera de eso también tiene una trama muy buena.
Sí, 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 sí. Esa creo que pasó muy desapercibida en términos generales.
Dentro del fandom... Fue
importante.
Fue bien recibida. Fue importante. Pero fuera de...
No le dieron el amor que
realmente sí, sí, merecía más. Ahora, del otro lado también, lo difícil que es adaptar una película a un videojuego, pero lo bien cuando se arma.
Una película horrible, güey, que creo que nadie nos queremos acordar. Porque igual y la vimos, pero no nos queremos acordar. Déjame la traigo. O sea, porque tenía para mucho, güey. Pero no sé, capaz de que te gusta a ti, güey. No voy a decir que está mal, güey.
Le estás dando mucha agua a la perra. Dinos ya qué es.
Suéltalo.
Doom,
perro.
Doom.
Con la Roca y el ¡Oy! El Carl Urban.
Ni de día, ni de noche, ni fu, ni fa.
Es que no sé si eso es peor, güey. Porque si la odias, güey, algo te tocó, güey. Si te gusta claramente, güey, está mejor, güey. Pero si es una que...
Sé de su existencia, tal vez la identificaría si la veo.
Ah,
ok. Un clip, no. Pero no la vi, güey. O sea, así ni fu ni fa.
Es que sí, güey, eso fue lo peor que le pasó, güey. O sea, fue una película... Así que ahorita me acordé, güey, no sé por qué, güey. Me acordé así de una película así, güey.
Es que Doom es un videojuego de niche. Es un videojuego culto muy cabrón. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos los que somos videojugadores sabemos que Doom fue como el parteaguas en cuanto al First Person Shooter y elementos de mapas en 3D. Pero hay muchos que no pertenecimos a esa generación, pues, o sea, porque hay algunos que, pues, yo en lo personal crecí en la época del Super Nintendo, pues. Y te estoy hablando de la época del Super Nintendo. Yo iba para 9 años, yo creo, cuando a principios de los 2000, o final del 90, cuando salió el 64, pues. O sea, sé de la importancia que es Doom y sé lo que fue el jugar en computadora, pero pues obviamente no puedo tener nostalgia por algo que no viví, pues.
Y me acuerdo mucho, y me acordé de esa, güey, justamente no, porque estaba leyendo una nota, güey, sobre que Korn, la banda Korn, va a musicalizar el juego Diablo 4, güey.
5, ¿no? Porque falta el 4 y ya está.
Lord of Hatred, güey, Diablo 4, Lord of Hatred.
O una expansión.
I don't know.
Ah, debe ser expansión del Diablo 4.
Uh-huh. Así que dices tú, órale, pues mira, al menos van a estar.
Al menos sí, para que ahora sí tu mamá trabajando. Diga que Korn es satánico.
¿Eh? ¿Qué vas a apoyar?
Al menos van a estar trabajando.
Pues sí.
Korn es satánico, yo les dije. Vas a trabajar con el diablo. Dicho.
Ahí está saliendo en el diablo. El diablo.
El diablo.
Soy el diablo.
El diablo. No, sí, güey, nunca, así que nomás nunca vi la de Doom, güey. No mames.
Qué bueno, güey. No haces
mal. Eso sí está muy...
Eso, güey. Eso es lo peor del caso cuando te acuerdas de una película y dices tú...
Ojo, la topo, yo no güey. La he visto, pero dicen que la película de Dungeons and Dragons estuvo es bastante buena, decente, güey. Aunque haya pasado de noche.
Es muy buena, en realidad. Es buena,
entretiene, güey, pero no creo que... Ahí se aventaron un...
Es muy raro.
Ahí se aventaron un pedo tipo Sonic, güey, porque se tomaron el mundo imaginario como el real, güey. Uh-huh. Y dices tú, güey, hubieras estado o sea, es que también podrías haber manejado varias cosas, ¿no? Pero podrías haber aventado un Jumanji, güey, que al mismo tiempo es como, güey, ya existió, güey. O sea,
sí, no.
O sea, hasta
por sí, eso su remake también.
No, o sea, y estuvo buena, güey. O sea, estuvo buena, pero sí es como pudiste ser más. Yo pienso.
Es como te podría decir cualquier papá de nosotros, pues, o sea, lo hiciste bien, pero esperaba más.
No sé, porque, por ejemplo, yo no conozco mucho el lore de Dungeons and Dragons. Digo, conozco cosas muy generales. No soy
es
no
que
soy
Dungeons fan del and Dragons creo que no tiene un lore establecido más que el tema medieval, porque el lore lo ponen sus Dungeon Master, pues.
Sí, pero hay una mecánica de juego, pues. Y, y eso yo no estoy familiarizado con.
Dungeons and Dragons es matemáticas, por eso es tan popular entre los ñoños.
La película no lo necesitó para poder divertirse, güey.
De, por sí, cierto, no, la claro, IA porque muy, tiene la sus IA conceptos de del legión, como el tema, el Warcraft, creo que sería de uno de los videojuegos muy cercanos a lo que es un Dungeons, sí. Una campaña de Dungeons and Dragons, güey.
Y esa película fue muy mala, güey. Hablando de cosas que no debieron haber existido.
Es que es mucho más fácil hacer una película mala basada en un videojuego. Por ejemplo, la película de Assassin's Creed, también salió muy criticada en su momento, fue muy mal.
Ay, cabrón, yo había mucho cariño, güey.
Yo sí puedo dar fe y legalidad porque la primera vez que la vi no me gustó nada. La revisité hace como 3-4 meses y ya no se me hizo tan mala, güey. Se tomaron libertades creativas que rompían válidas. Completamente. No. Al contrario, que echaban en traste mucha parte del lore del videojuego. Cuando las dejas ir, que duele dejarlas ir. La película no estuvo tan mala, güey. Claro, que cuando ves el fanfiction, güey, que se aventaron unos cabrones de la película y dices, es infinitamente mejor y está más apegada a la historia.
Eso es lo que duele.
Duele, güey. Sí, duele. Sí, duele poquito.
Eso es lo que veo, porque si cuatro cabrones en su cochero, o a veces uno solo, te pudo hacer un proyecto que de, no sé, que te dan 5 minutos que le costaron 3 años hacer, que dices tú, no mames, este amigo con una buena producción hubiera hecho
magia.
Un timeless hit, pues.
Sí. Eso tiene la de Assassin's Creed. Pudo haber sido muy buena. La historia se prestaba para que fuera buenísima. Tenías todo ahí listo para que fuera épico y te fuiste por una mamada al final del día.
Ese también, esa es la gran diferencia entre las películas que triunfan y las películas que no. Porque hay películas... O eres una película basada en, o eres una historia trasladada a la pantalla. ¿A qué me refiero? Una historia, si vas a hacer, pero no te puedes quedar en el medio, pues. Porque cuando te quedas en el medio no eres ni uno ni otro y entonces no complaces a nadie. Si vas a hacer una película que sea fiel a su historia, como en su momento así percibí yo que fue Mario Galaxy, como lo mencioné en podcast pasados. fue una película 100% fiel a lo que es un videojuego de Mario. Entonces, si la ves con esa lupa, es un éxito o es el traslado literal de un videojuego a la película sintetizado en una hora y media. Pero si tú haces un producto basado en nada más, no hay puntos intermedios. O puede ser muy bueno y muy bien aceptado, como lo fue la saga de Resident Evil, que entre los fans del videojuego todavía es muy renegada, pero tiene un fandom muy grande en cuanto a las películas. O lo puede ser muy malo, como lo fue en su momento. Aquí podemos hacer una lista interminable. Hay, incluso el mismo Mario podría entrar en esa película de muy malas adaptaciones.
Y ustedes que sí, creo, bueno, no sé si tú, Bax, lo jugaste, pero ustedes que a lo mejor sí vieron The Last of Us.
Fíjate que yo no lo jugué, pero conozco muy bien y respeto lo que fue en su momento en cuanto a mecánicas e storytelling. Porque una cosa que sí hay que reconocer, aunque sea ver cinemáticas nada más, los juegos de PlayStation tienen muy buenas historias. O sea, el PlayStation te vende una película interactiva. Por eso es tan fácil trasladarlo, como en su momento también se trasladó con Pedro Pascal a la pantalla. Si no, en una película o una serie fue muy fácil trasladarlo, porque pues en realidad estás viendo un guión cinemático cuando estás jugando un videojuego de este tipo.
¿Tú sí te la aventaste, Fofo, la serie?
¿Cuál? ¿La de
Last of Us?
Sí, claro.
Sí, valió la pena la.
O sea, es que, lo que dice el Bax tiene todo el sentido, güey. Es que en los cutscenes, güey, son la película, güey, al final del día, güey. O sea, los cutscenes son. Es todo el juego, güey. O sea, Simón, puedes moverte para acá, puedes moverte para acá. Ese es el riesgo.
La libertad creativa es un riesgo, porque puede ser muy bien recibido o totalmente.
O hacer copy-paste, güey. ¿Qué es lo que necesitábamos ver, güey? En este caso, esta serie era eso, o sea, era ver un copy-paste, güey. Porque era una historia que no la tenías que mover, güey.
Incluso el casting del personaje principal de la hija del protagonista, de la hija, el Joel. Dices tú, Joel tiene un cierto parecido a lo que es el protagonista del videojuego de The Last of Us. Uh-huh. Y hubo castings... Obviamente, como todo mundo, recomendaban castings de random de gente en internet, pero también había castings de actrices que tenían un parecido muy similar a la protagonista del videojuego, ¿no? Uh-huh, y sí. Ese casting fue... No creo que le demerite a la calidad de la película, perdón, de la serie, pero creo que sí afectó a la aceptación de la serie por
eso
el fandom.
Eso fue lo que te pegó, güey. Eso fue lo que te pegó, que te dejó así como que...
Ay, pudiste mejorar aquí.
Ajá, exactamente. Actuó muy bien, ¿no? Está muy bien hecha, toda la serie está muy bien hecha, pero eso, como la aceptación de decir, me quedaste de ver. No te quedaste de ver, nomás no te gustó, güey, la morra como tal, güey.
Es que es un pedo cuando un personaje sí se parece y el otro no, güey. Porque dices, ok, pues vete diferente por los dos y ya no
ya es no lo se mismo le carga que le está pasando al remake de Harry Potter. Pues estás poniendo a los niños que tienen un cierto parecido a los actores originales con los que todo el mundo relaciona a Harry Potter y pones un Snape de color.
Eso está... Y ahí volvemos al punto. Ahí se contradice completamente a lo que es la obra, porque en el libro sí establece
hasta la descripción física de Snape, pálido, escuálido, de cabello negro.
Como la luna. Entonces, o sea, está muy cabrón que digas, me estás vendiendo la serie como la mejor.
Pero volvemos a tu comentario anterior. O sea, todos los demás se parecen, menos Snape.
A ver, espérate, güey. Es que, o sea, cuando lo escribió era la luna, güey, llena, güey. Ahorita es la luna en eclipse, pendejo.
era la luna nueva.
Sí, pero eso es lo que afecta, pues, cuando todos los demás se parecen menos uno.
Sí, ¿qué lo justifica? Ese es el pedo. Y te digo, de Harry Potter, la nueva serie, con todos los problemas que tuvo J.K. Rowling, o sea, la manera de publicitarla fue, vamos a pegarnos al libro. Porque la película tuvo libertades creativas. Y dicen, vamos a pegarnos al libro, por eso lo vamos a hacer serie. Y lo primero que te hacen es cambiarte el personaje, güey. Dices,
donde está descrito, güey. O sea.
Sí, güey. Dices, pues no seas mamón, güey. También pobre.
Que Harry actores, Potter, güey. Volviendo al tema, Harry Potter también tiene una adaptación de película a videojuego que fue muy bien aceptada. El
Ajá, pero Hogwarts Legacy. Ahí no, no se colgaron de la... Sí, pero ahí no se colgaron del libro, güey. Se colgaron de la
No, película. No, se colgaron del universo en sí. Ajá. Sí, porque te hicieron un personaje dentro del universo de lo que es el...
La historia dentro del timeline de Harry Potter en sí.
Es lo que decíamos de Star Wars en algún momento, en alguna conversación que tuvimos. Que te da la oportunidad de un universo tan grande de hacer historias que vayan de la mano, que no afecten, que son cosas que están sucediendo en otra parte del universo mientras la historia principal está pasando, pues.
Y complementan, güey. Ajá. Ese es el punto.
Pero no interactúen con la línea principal.
Yo siempre pensé que por qué los güeyes de HBO Max, Warner, Discovery, Paramount, que es ahorita, dice, güey, ¿Por qué recreas lo que es Harry Potter si está tan vigente todavía y no mejor cuentas la historia de los cuatro grandes de Hogwarts, que fue Slytherin, Hufflepuff,
Gryffindor? Podrías expandir el universo.
Eso la gente le hubiera interesado mil veces más que el movimiento de Narma y Harry Potter, güey. Entonces,
ahora, por ejemplo, una de las adaptaciones más buenas a libros y a películas, que e incluso videojuegos también, que en su momento tenía planeado mencionar, de videojuego, de película de videojuego, El Señor de los Anillos. Y una película que viene nueva, La Casa de Gollum. Uh-huh. Viggo Mortensen, en una entrevista me tocó verlo, que el rechazo, parte del rechazo que tuvo hacia su reparticipación ricas como Aragorn para esta película, es que él dice, esto no está dentro del universo que no da para dar una película. ¿Por qué? Porque son los días que tardó, que Aragorn le ayudó a Gandalf a rastrear y cazar a Gollum. Pero en sí no hay nada, no hay una side story, no hay algo emocionante, nada más es Gandalf y Aragorn del punto A al punto B. Dentro de lo que es el canon establecido del libro, ¿no? Y por eso él no quiso participar, porque dijo, aquí van a meter a alguno nuevo, como en su momento en El Hobbit, que metieron a Legolas, por ejemplo, que Legolas canónicamente no aparece en El Hobbit, o que crearon un personaje de elfo para hacer el interés amoroso de uno de los enanos. Pues, o sea, dices tú, hicieron muchas cosas muy bien, pero también se dieron su libertad ahí, pues. Pero aún así no fue tan grande como que para que afectara. Fueron detalles insertados que no mancharon lo suficiente como para decir que fue una mala adaptación.
Yo por eso le tengo un poco de fe, güey, porque al final del día la obra de Tolkien está muy inconclusa y el hijo lo ha hecho relativamente bien, güey. Porque el hijo fue el que ayudó a
finalizar. Pero volvemos a lo mismo. También tienes, por ejemplo, adaptaciones del Silmarillion, adaptaciones de Morgoth, del origen de Sauron, de la Primera Guerra. O sea...
No, ahorita están aprovechando la nostalgia de los actores porque es su último suspiro, güey. O sea, es la última película de Sir Ian McKellen, güey.
Quién sabe si le termine, ojalá. Cuídenmelo mucho y que no le vaya a dar angina de pecho.
Sí,
dale. O sea, yo sé que se enoja
el mundo. No, güey, que se vaya escuchando a Angelina de pecho. Es una chingonada esos güeyes.
Lo bueno es que le da mucho coraje, pero qué bueno que ahorita ya lo tienen encerradito grabando en Cuarto Verde, güey.
Sí.
Pobrecito, sufre mucho. La otra vez hablé yo con él, güey, porque andaba muy mal ocupado.
¿Qué dice, güey? Ya tengo
rato con él. No, güey, anda muy mal, güey, con estas grabaciones. Él dice que eso no es actuar, güey. Pobrecito, güey, lo entiendo.
Ahorita sí, güey, ahorita sí.
Pues sí, güey, pero pues es de la otra época, pues, güey.
Ahorita hasta más joven se va a ver, güey.
Es lo que no quiere. Sí, hablamos tendido, güey, pero si rían. Él y yo.
Hasta donde esté. Sí, creo que Nueva Zelanda, güey, pero.
Pero claramente nos puede ver por internet.
No sé dónde anda ahorita, no sé dónde anda, pero déjame, después te investigo y te digo dónde anda el güey.
Muy bien.
Ok. Ay, oye, ¿sabes? Hits que no, bueno, pero es que es más difícil cuando, yo creo que es más difícil cuando haces una película y te va, y luego te basas en la película como juego, güey. Y creo que es más difícil que queden chidas. O sea, creo que ambos son hit and miss, güey. Ambos son hit and miss. Pero, por ejemplo,
El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, güey, es el videojuego más perro que he jugado yo basado en una película, güey. Ese es un videojuego. Esa es película a videojuego, güey. No videojuego a película. Ese es el contrario de lo que estamos hablando ahorita, güey. Es un videojuego basado en la historia que te da los caminos de cierto personaje. O sea, puedes tomar el camino de los guerreros, que son Legolas, Gimli y Aragorn. Y puedes incluso seleccionar alguno de esos tres. Y puedes volver a jugar los mismos episodios como uno u otro. El camino de Gandalf y el camino de los hobbits. Que los hobbits nada más puedes ser el camino de Sam y Frodo. Y puede ser Sam o puede ser Frodo. Pero cuando lo pasas aparte, puedes pasar los mismos mapas con los diferentes. O sea, el camino del guerrero puedes casar con Gandalf, por ejemplo. Y él, oh, no, es una. Donde quiera que estés, quien quiera que lo haya hecho. Un juegazo. Esa era mi aportación. Yo ya, mira, lo tirara, pero está muy caro.
Ok.
Para mi nivel socioeconómico.
Pero ¿no? ¿Qué no estabas hablando de? Estabas describiendo Skyrim, güey. Para mí, que estabas describiendo Skyrim, güey.
No. No le sabes, chamaco.
No le sé. Realmente no me gustan ese tipo de historias ni nada. Por eso ahorita estaba yo.
Pero Pollo me estaba dando la razón.
No, es que qué bueno, güey, porque yo
lo jugaste, Pollo, ese juego, y sabes a lo que me refiero. Es una puta joya.
¿Qué
es un gran videojuego?
No, quién sabe, güey.
Para mí es uno de los mejores brincos de película de videojuego. Uno muy bueno que no hablamos de videojuego a película es Max Payne. Max Payne es muy buen videojuego con una película más o menos.
Medio.
Respetable,
sí.
Respetable.
Bueno, sí. No, sí, cierto. Qué buen juego, güey, ese. Sí. Se me hace un buen juego y una película. No voy a decir una película
más allá de un 8. Un 8.
Un 7. Un 7.
7.5. Porque sí tiene muchos elementos y no le hicieron completamente realista, pues, o sea. Fue una buena adaptación. A mí me gustó. O sea, la volviera a ver. No la pondría, pero si sale en la tele la veo.
Hay muchas cosas que luego valieron keki bien cabrón, güey. O sea, digo, ya esta es una historia bien cabrona de internet, güey, que se sabe. Pero creo que la de E.T., güey, el videojuego de E.T., güey.
Ah, el peor videojuego del mundo.
El peor, güey, que lo enterraron y la chingada. O sea, güey, fue una cosa que dices tú, güey, qué pedo, güey. Y han habido muchos así, güey. O sea, creo que uno de Jason, güey, que me acuerdo, estuvo así de horrible, güey. Que todos de que, güey, ¿para qué es un videojuego que no se pueda jugar nomás por sacar
8 biteros son muy... Era muy difícil adaptar una historia en
8 bits.
En 8 bits, en realidad. Sí. O sea, la historia la cortaban 8 cuadros, güey, que se movían al unísono, pues. Y no por 8 cuadros, por 8 bits, sino porque los bits eran los pies, dos bloques para las piernas, y olvídate, pues así iban armando un mono, ¿cómo ibas a contar una historia con eso? El Super Nintendo intentó varios juegos, la generación del Super Nintendo anterior intentó varios juegos como el Terminator, como el Robocop, como también el Demolition Man, que estamos hablando en alguna otra ocasión.
Te está olvidando uno muy importantísimo, güey.
El Rey León.
El Rey León, güey.
Sí, pero aún así, por ejemplo, el Rey León no necesitaba contarte la historia, porque el niño que jugaba el videojuego del Rey León ya había visto la película, pero por ejemplo...
Avanzabas en la historia.
no avanzabas en la historia en ese juego. Ese juego era jugabilidad, pero por ejemplo Terminator o Robocop, que tenían una historia muy establecida, el Super Nintendo te lo contaba con texto. Y en, ¿sí?, esos, y en esos días el texto no venía regionalizado como lo tienen de fácil hoy los chavos. Todos venían en inglés. La chaviza. Todos venían en inglés. Y en ese punto de mi vida, al menos yo, antes de los... ¿Cuándo empecé? Como a los, no. Yo empecé como a los 16 años a hablar fluido inglés. Pues, o sea, todos los videojuegos que jugué para atrás y ahí eran, ay, a ver qué dice y a ver qué le pegamos, pues.
Ahorita que Fofo habló del de E.T., yo me acuerdo muchísimo, güey, de un juego inspirado, basado en una película, que era imposible, güey, de jugar y de ganar, güey. Es más, era imposible avanzar 3 misiones, güey, y era el de Top Gun, güey. Aterrizar en ese pinche portaaviones era...
¡Oh, sí lo jugué!
Era, o sea, necesitabas un PhD,
güey. Y te tirabas en paracaídas y después tenías que aterrizar un avión y después un jetpack, ¿no?
No, ese era de Rocketman, ¿no?
No.
Top Gun, la primera misión
de la era película.
Disparar misiles, es fácil. No, terminabas aterrizando en un pinche portaaviones donde estaba imposible, güey. Y cuando lograbas hacer eso, güey, con pequeños 5 o 6 años, güey, medio masticando ahí, ¿qué significaba up, down, faster, slower? Tenías que hacer una misión para recargar combustible en el aire, güey, y era imposible, güey. Nunca avanzamos más de ahí. Y no es pedo, aún lo he buscado en Twitcheros que están streameando ese juego.
Gameplays.
Es muy difícil, güey. La gente de hoy en día que juega... cositas como Fortnite y cosas así.
No, la verdad es que los videojuegos dejaron de ser un reto cuando se hicieron accesibles para todos. Antes era muy niche y eran... Ahora los videojuegos que te retan son los videojuegos que te hacen quererte matar. Pues, o sea, son los Dark Souls. O ya no hay un extremo. O son demasiado inaccesibles en su dificultad o son muy fáciles.
Sí.
Y siempre puedes salvar.
Ah, también eso, o sea, porque sí es cierto. O sea, antes era de que, güey, ya no lo vas a pasar jamás en la vida, güey. O sea, porque me acuerdo que la forma en que te los daban es, si pasaste... Códigos. Te daban el código, güey, tú, güey.
No, el Mega Man X para mí me tronó la cabeza, güey, la primera vez que... Sí. Fue de los primeros que jugué yo con esa mecánica de darte un código para seguir en donde te quedaste, güey. Cuando pasabas una misión y ahí estabas en chinga apuntando el código en una libreta para ponerlo por si se te apagaba o por si tu mamá te decía, ya estuvo bueno de jugar, y te jalaba el cable.
Por las tortillas de la tienda, cabrón.
Y tenías que apuntarlo, güey. O sea, todos teníamos apuntado un jueguito.
Te dije, sí, claro.
Así de que, güey, ¿dónde lo dejé? O le hablabas a tu camarada, güey, ya llegaste aquí, tienes ese número, pásamelo, güey.
La clave es del GTA después, güey.
Sí,
las claves del GTA son... también todos tenían su listita de claves del GTA.
Y cuando tenías un buen año, güey, te sobraba un billetito ahí de tu cumpleaños
claro,
domingos.
Wey.
La revista de Nintendo Manía para saber los...
Los
walkthrough, güey. No mames, güey. Te lograba desatorar de un pinche nivel que no tenías ni perra idea de cómo avanzarlo, güey.
Sí. No, hasta podías mandarle preguntas, güey, al grupo. Ahí,
si me estoy topando con este madre. Y te decían, sí, por acá, aquí está esto. Y tú, árale.
Y te no te estoy diciendo que le mandabas la pregunta y te contestaba, pero podías, si llegabas a ser los seleccionados, te cagabas.
Sí, güey. Oigan, pues bueno, creo que tocamos bastantes temas que no sé ni de cuántos, güey.
No, vamos a convertir este podcast en un podcast de videojuegos.
Sí, eso se va a hacer, güey, de aquí en adelante.
Es el Playcast.
¡Pollo!
Gracias a todos los Nord Listeners. De verdad, métanse a videos de YouTube para ver el gameplay de Top Gun y vean si ustedes pudieron haber sido pilotos.
Vamos a empezar a streamear. Estén pendientes de ello.
Sí.
Sin audio.
Síguenos en nuestras redes sociales como Norcas. Síganme en todos lados, menos en la vía real. Yo soy yo, Pollo. Señor Bax.
Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ojalá los haya ayudado a dormir o a lavar la loza. Y nos veremos en una próxima emisión.
Si tienen dudas o comentarios, recuerden dejar los comentarios aquí abajo para reclamarle a estos cabrones algo. Gracias por escucharnos, gente. Adiós.